Gracias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos Mediodía COPE de este 18 de marzo del año 2026, el día en el que Illa se hizo un Sánchez.
El gobierno que presido siempre ha tenido claro que Cataluña necesita presupuestos. Por esto hemos actuado por el bien general y el bien común. Y hemos tenido siempre claro el acuerdo con las fuerzas progresistas de Cataluña. Por eso hemos respetado sus tiempos y consensuado sus propuestas.
Y por eso no hay presupuestos. El presidente de la Generalidad ha anunciado que retira su proyecto de presupuestos para Cataluña. Como te imaginas perfectamente, el PSC no tiene una mayoría parlamentaria que respalde su gobierno, pero dice va a negociar para intentar tenerla antes de verano. Por supuesto, Illa descarta adelantar elecciones de momento, porque claro, la cultura socialista consiste en no tener presupuestos, eso es irrelevante. Así que vamos a tener por un momento Barrio Sésamo. En todo país con democracia parlamentaria, no ser capaz de aprobar los presupuestos tiene como consecuencia, al menos, la dimisión. Ya sé que en España no se conjuga mucho el verbo dimitir, efectivamente, pero que no haya presupuestos, es decir, que los representantes de los ciudadanos no aprueben los gastos y los ingresos de un año determinado, es una anormalidad democrática que debe aparejar una responsabilidad política. Así que ya saben, el gobierno de Sánchez no tiene presupuestos ni posibilidad de tenerlos, el gobierno de Illa tampoco. En realidad es una patada para adelante. Mira, se trata de ganar tiempo para ver qué sucede en las próximas elecciones de Andalucía y a partir de ese momento, pues oye, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Hablando de patadas hacia adelante, si Sánchez pensaba presentar este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario un decreto ómnibus, ya no cuela. Feijóo se ha adelantado.
No se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y deje de exprimir a los españoles.
¿Qué es un decreto ómnibus? Bueno, el bolso de Mary Poppins, en el que igual te meten medidas para paliar los efectos de la subida de la gasolina, que la extensión de un nombramiento de alguien del partido en un puesto clave en la administración, que una modificación de una ley o unas subidas de pensiones, un decreto anti-desahucios. El resumen de la mañana es que en Cataluña siguen sin presupuestos desde el año 2023, en España sin presupuestos camino de 4 años y la población civil, los ciudadanos, tú y yo, pagando más impuestos que nunca y con los peores servicios públicos e infraestructuras de la historia reciente.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos por Irán.
Israel ha anunciado que esta noche ha matado al ministro de Inteligencia iraní en otro ataque. Por su parte, Teherán ha matado a 2 personas en Tel Aviv en un bombardeo. Sigue atacando además posiciones de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes o Irak.
Zelensky.
Visita express a nuestro país del presidente de Ucrania, quien se ha reunido con Pedro Sánchez. Justo ahora están firmando los acuerdos a los que han alcanzado. Después comparecerán. Esta tarde se reúne con el rey. Zelensky permitirá a la Unión Europea reparar el oleoducto que atraviesa su territorio con destino a Hungría y por el que circula petróleo ruso.
Noruega.
La Fiscalía pide 7 años y medio de cárcel para Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, quien está siendo juzgado por 38 delitos, entre ellos 4 violaciones, agresiones y amenazas.
Nacimientos.
Han aumentado en enero un 2,4% hasta alcanzar los 27.476, pero sin superar los 30.000 de hace 5 años. Además, por 4º mes consecutivo nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25.
Y la gran procesión.
Es un congreso que recupera hoy y mañana en Málaga el legado del jubileo de las cofradías. Asisten expertos, representantes de la iglesia y varias hermandades.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Esta noche, Barça y Atlético de Madrid en la Champions.
Con el Real Madrid ya clasificado para cuartos, lo buscan el Barça y el Atlético. A las 7:45, Barcelona-Newcastle con empate a 1 en la ida y con la duda de quién será el delantero centro, Elena Condis.
Tiene más números Ferran en el vestuario. Están ultra convencidos de que superarán esta final. Volverán Lamine, Eric y Fermín al 11. El Newcastle recupera a Gordon, segundo máximo goleador de la Champions. Atención, hace 7 años que no se juega una eliminatoria de Champions con público en el Camp Nou. Esta tarde se esperan unos 55.000 aficionados. Han venido 10.000 ingleses. Una barbaridad, solo 3.000 con entrada. Laporta estará en el palco, invitado por Juste. El Camp Nou es una gran baza. 12 partidos, 12 victorias desde la vuelta y hoy con la gran animación a pleno rendimiento.
Y a las 9 de la noche en Londres, Tottenham Atlético de Madrid con 5-2 en la ida para el equipo de Simeone y con Musso en la portería. Lo vamos a contar en el tiempo de juego. Dos noticias más. Estamos pendientes de Courtois, que ayer se retiró lesionado. Mañana pruebas médicas por una lesión en el aductor para saber si puede jugar contra el Atlético de Madrid el domingo. Y se acaba de conocer que ha sido sancionado con 2 partidos el jugador del Getafe, Azcar, por su acción con Sorloth en el Metropolitano.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:06 de la tarde, 12:06 en la Comunidad Canaria. Mira, estamos a esta hora pendientes otra vez de los trenes, porque un fallo en los sistemas de señalización de Adif ha vuelto a provocar retrasos en la alta velocidad con origen o destino Madrid. En fin, el pan nuestro de cada día para usuarios como Daniel Nicolás. Hoy tenía una reunión en Valencia que ha tenido que cancelar.
La verdad es que es una vergüenza. Llevo un mes sin poder ir a Málaga en el AVE y ahora cada vez que tengo que ir a Valencia hay un problema. Hoy a las 8:30 de la mañana tenía que salir el AVE, no ha salido, que si problemas técnicos, que si no había llegado, etcétera. Pero hemos estado aquí más de una hora, he perdido la reunión en Valencia, me tengo que volver a la oficina y nadie me paga ni el taxi, ni el tiempo, ni la pérdida económica para mí, para la empresa.
Como Daniel, son muchos los afectados, sobre todo aquellos que utilizan el AVE para trabajar. Hay que decir que hasta ahora la incidencia está solucionada, pero que los retrasos siguen de media 1.5 horas, sobre todo en los trenes con destino a Madrid. Es así, Sofía Carrillo, desde la estación de Atocha. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, al final, bueno, son retrasos acumulados de la incidencia de esta mañana. Lo peor ha sido a eso de las 12, pero todavía hay secuelas de todos esos trenes que se han parado aquí cerca de Madrid. Mira, en la pantalla de salidas veo retrasos a Cádiz, por ejemplo, de 55 minutos, un tren que todavía no ha salido y que tenía que salir hace casi una hora. Y en las llegadas, claro, al final, si los trenes no salen, pues también tardan mucho en llegar, aunque la mayoría pone que se retrasan entre 15 y 20 minutillos. Alguno, por ejemplo, mira, Sevilla es 1:15 más tarde cuando va a llegar aquí a esta estación de Atocha. Hace unas horas ya te digo que los retrasos iban de 20 minutos hasta 3 horas, que ha tardado en llegar un tren de Puerto Llano. Y en el caso de Jesús, bueno, ni tanto ni tampoco, 2 horas de retraso en el AVE Sevilla-Madrid. Uh-huh. ¿Y a qué hora tenías que llegar aquí?
A las 10:10.
¿Y has llegado a las?
A las 12:15.
¿Y qué tal ha sido el viaje?
Largo, básicamente, ya, como siempre, toda la semana llegamos 20 minutos, así tarde, pero ya 2:20.
Y como te puedes imaginar, bueno, la gente llega con prisas, reuniones a las que no ha acudido, viajes de un día que se van a quedar en unas horas y conexiones perdidas también. Eso sí, como dice José Luis, al final llega un punto en el que el pasajero incluso se acostumbra.
Yo creo que ya estamos un poco acostumbrados después de los meses que llevamos con retrasos, paradas y demás. Creo que ahora ya lo hemos cogido como costumbre, nos encogemos de hombros y ya está, no protestamos. Este es nuestro país.
Bueno, de hecho acabo de hablar con un pasajero que llega de Huelva, que dice que ha tardado unos 30 minutos de retraso, pero que se esperaba una cosa muchísimo peor.
Madre mía. Gracias, Sofía. Hasta luego.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Bueno, y todo en el día en el que se cumplen 2 meses ya, ¿eh? 2 meses de la tragedia de Adamuz, del peor accidente de la alta velocidad en nuestro país, que como recordarás dejó 46 muertos y que se sigue investigando, aunque la falta de mantenimiento apunta a una de las causas principales. Te recuerdo que el último informe del Instituto de Estudios Económicos señala que España es el tercer país de la Unión Europea que menos ha invertido en mantenimiento desde el año 2019, a pesar de tener la segunda red ferroviaria más extensa del mundo. Por cierto, tenemos novedades también sobre otro accidente mortal, el que se produjo en una pasarela de la playa del Bocal en Santander. Ocurrió el pasado 3 de marzo, lo recuerdas. La pasarela se vino abajo cuando varias personas la estaban atravesando. Murieron 6 chicas de entre 19 y 22 años. Una séptima sigue ingresada en el hospital de Valdecilla. Después del accidente conocimos que al menos un vecino ya había alertado del mal estado de la pasarela y que esa pasarela no se había revisado desde el año 2017. ¿Quién es el responsable? Bueno, pues el Ministerio de Transición Ecológica dice que el Ayuntamiento de Santander. y el Ayuntamiento de Santander culpa al Ministerio. Hay, te recuerdo, 6 jóvenes muertas y una que sigue ingresada. Precisamente acaba de comparecer la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, que insiste en que la culpa es del Ministerio y apunta también a que el accidente pudo producirse por un fallo en la estructura. Álex García, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú has estado pendiente de las palabras de la alcaldesa, ¿verdad? ¿Qué ha dicho?
Pues sí, efectivamente. La alcaldesa ha explicado que el ayuntamiento ya ha encargado, ya ha entregado, mejor dicho, toda la documentación que le había pedido la jueza. Y mantiene también la versión de que esa pasarela no era responsabilidad municipal porque, insiste, nunca se llegó a recepcionar. Esto lo dijo hace unos días. Pero ojo, porque aquí está el quid de la cuestión, la clave, la nueva idea que puede cambiar un poco el enfoque. Ya no se habla solo de quién tenía que vigilar o mantener esa pasarela, sino de algo más básico, si estaba bien construida desde el principio. Es decir, si lo que se hizo allí se ajustaba al proyecto o si hubo cambios que pudieron influir en el derrumbe. Habla Gemma Igual.
Lo necesitamos saber porque las hay en la calle, las dudas. Las tenemos de qué se construyó, con qué y cómo, con qué medidas de seguridad. Y si se cambió, ¿por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Cuáles fueron los estudios o cálculos que avalen que lo construido? Si de lo que conocieron se cambiaron las calidades de acero inoxidable por otra peor. Si de las 3 vigas se pasaron a 2 y colocadas de manera diferente. ¿Quién lo propuso y quién lo autorizó?
Bueno, así que ahora mismo la investigación tiene, Pilar, 2 caminos abiertos. Por un lado, quién tenía que encargarse del mantenimiento y por otro, si el problema podía estar ya en cómo se construyó desde un origen esa pasarela. Todo mientras el juzgado sigue reuniendo documentos y tratando de aclarar qué pasó allí la tarde del 3 de marzo.
Madre mía. Álex García, compañero de COPE Santander, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Te recuerdo que las familias de las víctimas han decidido personarse en la causa en la que también están el Ayuntamiento de Santander y la agente de policía local investigada por no dar aviso de la denuncia que interpuso el vecino que avisó del mal estado de esta pasarela. Y un día más volvemos a Cuba. Hoy para contarte que el régimen cubano ha anunciado el restablecimiento eléctrico en la totalidad de la isla. Te recuerdo que este lunes la isla sufrió un apagón total durante más de 12 horas. A esta situación se le suma un gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel que ha afirmado que cualquier intento de cambio de gobierno al frente de la dictadura se va a encontrar con una resistencia, dice, inexpugnable. Desde La Habana nos ha contado la historiadora Mirioli García Prieto que el autócrata utiliza al pueblo cubano como escudo para mantener su régimen.
Somos, sin lugar a duda, un país que está secuestrado, más que por un gobierno, por una mafia. Porque los métodos son métodos totalmente delincuenciales. O sea, ellos tienen un aparato de represión que es paramilitar, que es la seguridad del Estado, que es capaz de todo.
El régimen comunista, que lleva más de 60 años hundido y hundiendo en la miseria a los cubanos, se encuentra en sus últimos momentos, ¿no? Así por lo menos lo espera la gran mayoría del pueblo cubano que ha decidido salir a las calles día sí y día también y protestar contra el régimen castrista. Mira, los cubanos nos repiten que no pueden más y la vida se les está haciendo imposible. Los apagones masivos dejan a más de la mitad de la isla a oscuras y el hambre azota tanto a los más pequeños como a los mayores. Así nos lo ha contado desde Matanza, en Cuba, Alina Bárbara López Hernández.
Lo que se siente en la calle cuando sales, además de ver tanta miseria, personas, hasta niños, que eso no era común verlo en Cuba, buscando en la basura algo para comer o un par de zapatos para ponerse, los ancianos de fallecidos, algunos tirados en las aceras, en los portales. Lo que la gente quiere es un cambio.
El hambre en Cuba es estructural. Es la causa de que 7 de cada 10 cubanos no puedan desayunar, comer o cenar. Esto se traduce en que el 89% de la población vive en extrema pobreza. Manuel Young es periodista exiliado en España y advierte que vivir en Cuba es una pesadilla.
Pero qué más peor se va a poner cuando llevamos tantos años viviendo en un sinvivir. En Cuba no, no se vive, en Cuba se sobrevive.
Sectores que el régimen consideraba estratégicos, como la sanidad o la educación, han colapsado. El régimen no es capaz ni siquiera de garantizar la vida de sus ciudadanos.
Hoy en Cuba mueren personas por falta de atención médica. Hay muchos médicos que ya no están ejerciendo, pero además los que ejercen lo hacen en condiciones casi de guerra. No tienen medicamentos, no tienen insumos médicos algunos y están muriendo en los hospitales pacientes, incluso pacientes pediátricos.
Claro, y a todo esto se le une el plan de la administración estadounidense, que ha intensificado ataques al régimen en las últimas semanas para que los cubanos, dicen, puedan recuperar su país.
Te puedo decir que están hablando con nosotros. Es un país en ruinas. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Tienen un territorio precioso, eso sí. ¿Sabes? Toda mi vida he oído hablar de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo dará el paso Estados Unidos? Creo que tendré el honor de ser el encargado de conquistar Cuba.
Eran las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump. Los cubanos están observando cómo Cuba vuelve a estar en la agenda internacional estadounidense tras muchos años en el olvido.
Creo que esa es la razón por la que pueblos como el pueblo venezolano y como el pueblo cubano no ven otra alternativa y agradecen de algún modo que Estados Unidos intervenga en sus asuntos. Es muy fácil hablar de soberanía, es muy fácil hablar de autodeterminación desde la perspectiva teórica, pero cuando un pueblo está sometido por un gobierno criminal y mafioso que lo secuestra, sin lugar a dudas, toda esa teoría se convierte en palabras vacías si el pueblo no logra liberarse.
¿Y qué intenta hacer el régimen? Pues mira, salvar los muebles, ¿no? El gobierno castrista ha anunciado una serie de medidas para estimular una economía que ya está catatónica. Entre otras propuestas, se ha animado a los exiliados cubanos a iniciar relaciones comerciales con las empresas cubanas. Sin embargo, este llamamiento se ha visto como un grito en el desierto y muy pocos han acudido. A su vez, el viernes pasado, el dictador Miguel Díaz-Canel anunció la liberación de 51 presos. Una cifra ridícula teniendo en cuenta que se calculan por miles los presos políticos.
Muy pocos presos, 51 presos. Si tenemos en cuenta que Cuba tiene la segunda mayor población penal per cápita del mundo, 51 presos es una gota en el mar. Y de ellos, menos de 20, o sea, menos de la mitad, han sido presos políticos.
Bueno, pues mientras el régimen castrista se resiste a pagar por sus crímenes, el pueblo cubano sigue sufriendo las consecuencias de 67 años de políticas comunistas que han sumido a la isla en lo que siempre pasa con el comunismo, ¿no? Pobreza extrema y ostracismo internacional. Crisis como la de Ucrania, el COVID o el apagón del pasado mes de abril en nuestro país, el gran apagón que nos llevó a negro, bueno, pues llevan también a los ciudadanos a tener más dinero en efectivo disponible en casa, según refleja un estudio de junio del Banco Central Europeo. ¿Se repite esta tendencia en este momento con el conflicto de Irán? Escucha.
Ahora me lo estoy planteando, el tener algo más en casa, porque esto yo no sé cómo va a acabar, pero a mí ya me cuesta llegar a últimos de mes.
Por ahora igual.
Debería de pensarlo, pero no.
Por miedo, no.
¿Qué dicen los expertos? Pues mira, que disponer de cash o dinero en efectivo es crucial en situaciones de inestabilidad. Esto lo dicen desde el Banco Central Europeo y otros países que han hecho recomendaciones concretas a sus ciudadanos frente a esta nueva crisis. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Pues mira, Suecia, por ejemplo, recomienda tener 90 euros en efectivo en casa y, a ser posible, en billetes de diferente valor. El Banco Central Europeo situó el pasado verano entre los 70 y los 100 euros por persona la cantidad recomendable en un informe con un título bastante expresivo: mantén la calma y lleva efectivo. Bueno, no se trata, Pilar, de tener grandes cantidades almacenadas en nuestros hogares, sino de reservar lo suficiente, pues, como para poder funcionar durante 72 horas y afrontar los gastos básicos durante esos tres días sin tener que recurrir al cajero o a los pagos online. Un fondo de emergencia que, aunque con ciertas excepciones, a la mayoría le parece bastante lógico tener por si acaso y para ir usándolo semana a semana.
Habrá 200, 300 euros por si acaso alguna cosita, pero vamos.
100 euros a la semana, 150. No más, lo saco del cajero.
No, 100 euros. Bueno, para una emergencia.
Bueno, además es que el dinero en cash da tranquilidad y capacidad de respuesta, ¿no? Especialmente en situaciones de crisis en las que los sistemas no funcionan. Yo soy defensora de que hay que pagar siempre dinero en metálico, pero ahora te cuento por qué.
Para que no te rastreen, seguro, Pilar.
Luis, no, porque a mí me parece que tú controlas mucho más lo que te gastas cuando estás pagando en efectivo que cuando estás pagando con tarjeta, que no te enteras. Y además crees como que no pagas y luego te llega el susto.
Hay ese efecto,
¿no? Para ahorrar y para controlar el dinero no hay nada mejor que el efectivo. Pero bueno, vamos a escuchar a Luis Garbia, que es director del Máster en Riesgos Financieros en la Universidad de Comillas.
¿Es razonable tener algo de efectivo? Sí, pero no por pánico, sino por si hay algún problema técnico o un apagón digital, una caída puntual. Ya lo hemos visto, hay que tener efectivo en casa y hay que salir con efectivo. Hemos visto las caídas de RedSys.
¿Y qué pasa con el dinero en metálico? Pues mira, la demanda de billetes en la Unión Europea es estable desde hace una década, Carmen.
Pues sí, pagamos cada vez más online, pero eso no quita que también tenemos dinero en efectivo. ¿Cuánto? Pues el equivalente al 10% del Producto Interior Bruto en la zona euro, con aumentos puntuales. Por ejemplo, en España, hace casi un año después del apagón. En situaciones de crisis, como la actual desatada por Estados Unidos en Irán, no se trata de ir en masa a los cajeros, sin duda la peor pesadilla de cualquier sistema financiero, sino de tener ese mini colchón con el que poder hacer los pagos más inmediatos.
Al final no estoy hablando de miles y miles de euros. Hablo de cubrir lo suficiente como para el supermercado, gasolina y medicinas.
Pues tras estudiar cómo las crisis afectan a la circulación de dinero en efectivo y el papel de ese cash en este tipo de situaciones, el Banco Central Europeo concluyó que es muy útil, tanto desde el punto de vista psicológico como práctico, algo crucial, Pilar. Incluso llegó a definirlo como un auténtico seguro social.
Bueno, es que en esas situaciones es necesario.
Sí, nos dimos
cuenta. ¿No? Porque si se te cae la electricidad y quieren electrificar la economía, ya no es que no puedas sacar dinero de un cajero, es que no puedes echar gasolina en el coche, es que no puedes ir a comprar una botella de agua, es que no puedes hacer nada. Por lo tanto, tener dinero en cash siempre, no porque vaya a pasar nada, siempre es fundamental. Y además, yo lo recomiendo para saber lo que te gastas y lo que ahorras. Y por supuesto, porque tú con tu dinero haces lo que quieras y eso es libertad. Pero vamos, fundamentalmente porque es la mejor manera de no despilfarrar el dinero.
Por el control del gasto, claro que sí, Pilar. Pues nada, gracias.
Gracias a ti, Carmela Vallen. Hasta ahora. Mira, por ejemplo, para comprar huevos. Y porque te voy a hablar de huevos ahora, porque no sabes cómo están los huevos. Se ha disparado el precio. Si has ido al supermercado estos días, te habrás dado cuenta que los huevos están carísimos. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. Y te aviso desde ya que esto no tiene pinta de que su precio vaya a bajar. Más bien, todo lo contrario. Mira, el encarecimiento del transporte, la energía, por culpa de la guerra de Irán ahora, pero da igual. O sea, hace 4 meses, por los brotes de la gripe aviar en Estados Unidos, que no subía el precio aquí, aunque la gripe aviar estaba a 10.000 kilómetros, ¿no? O los recientes casos de la enfermedad de Newcastle en Valencia, bueno, que le ha afectado a 27.000 aves. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro. En concreto, desde el febrero del año pasado su valor se ha incrementado más de un 30% y es el producto alimentario con más inflación en la comparativa anual del IPC. Esta subida de precios nos afecta a todos en el día a día, pero especialmente a bares y a restaurantes especializados en huevos rotos o tortillas. Alguien que sabe mucho sobre cómo hacer este tipo de platos es Manuel Hernández. Él es dueño de un bar en el barrio de Monte Carmelo, en Madrid, y lleva toda la vida haciendo tortillas. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque tú, ¿cuántos años llevas haciendo tortillas? Tortillas de patata, entiendo.
Pues tortillas, llevo 52 años en hostelería, pues 52 años.
Madre mía, ¿cuántas tortillas hacéis al día?
Pues al día al mes hacemos unas 600 tortillas. Allí en Monte Carmelo se venden bastante porque ya nos conocen hace muchos años. Ajá. Y entonces, claro, la gente viene y ya hace bastante tortilla. Lo que pasa es que en los últimos 3 o 4 años esto se ha desmadrado porque los huevos han subido un 150%. Y entonces, de 7 euros que teníamos la tortilla, hemos tenido que subirla a 10. Y la vamos a mantener ahí porque no podemos subir más, porque entonces la gente pues no la compra, eso está claro.
10 euros, Manuel, una tortilla de 6 huevos.
No, 8. Porque con 6 queda muy pobre de huevo.
De 8 huevos.
Pero claro. Son, o sea, es el tipo L, no es el gordo, pero vamos, son 8 huevos.
Ya, y vosotros habéis notado que, claro, se os ha disparado el precio de los huevos y sí. Todo lo demás, pero fundamentalmente los huevos.
Sí, sí, desde que está esto de la guerra han subido a la caja, que son de 6 cartones, han subido 3 euros. Uh-huh. O sea que han subido la docena unos 20 céntimos o 30, desde que está la guerra nada más, ¿eh? O sea que desde...
O sea, en 2 semanas...
Sí, en 2 semanas. Y me ha dicho el gobierno que van a subir más, porque yo que sé, pues claro, porque el coste de que si la energía y todo va subiendo, pues tiene que subir el hombre, ¿sabes? Ya. Y eso que nosotros nos hace precio, porque como gastamos mucho, pues nos hace un precio un poco más.
Claro, porque más bajo, ¿de cuántos claro? huevos estamos hablando más o menos, no sé, al día, al mes, a la semana?
Pues nosotros al mes gastamos 6 cartones, que son de 2 docenas y medias, pues 6 por 18 serían unas 15 docenas diarias. Entonces, claro, estamos hablando de mucho tiro. Uh-huh. Y entonces te lo bajan, hombre, no como hay otros bares mucho más grandes y tal y cual, y supermercados que venden mucho, pero nosotros dentro de un bar normal pues vendemos igual.
¿Y habéis notado, Manuel, que la gente pide menos de pinchos de tortilla de patata o se encarga menos patatas completas?
Que encargan menos tortilla. Eso se ha notado, porque si... Y eso que estamos manteniendo los precios, ¿eh? Que si tuviéramos un precio de 12 o 13 euros, que es lo normal que te la tortilla, pues varía un 20 o un 30% seguramente, vamos. O sea que...
Y si tienes que pensar en general, en tu negocio, en tu restaurante, en tu bar de Monte Carmelo, ¿te han incrementado los gastos y los costes en general? ¿Cuánto?
Pues en el último año,
sí,
pues un 30 o 30 y tanto%.
¿Y la facturación se ha incrementado en ese porcentaje?
No, con que la mantengamos ya es un triunfo. Y nosotros tenemos suerte que tenemos ya muchos años aquí, ya nos conoce la gente y tenemos más o menos una clientela que viene fija. Yeah. Porque si no, aquí está cerrando muchos bares. Había unos 80 bares y ya hay 12 o más.
Madre
que se traspasan.
Pues Manuel Hernández, gracias por habernos atendido el mediodía, COPE. Mucho ánimo. Pues
muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, chao.
Y que tengamos suerte y que vaya la cosa bien.
Eso, que vaya la cosa bien sobre todo. Sigues el mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía, COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Gimnasio, comida, alquiler... Y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo tienes que decir 2 letras. N-O. No. No te conformes. ¿Que te han subido el alquiler? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siente el latido de Aragón. El sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Para hacer la compra bien hay que ir a Cádiz.
Celebra el Día del Padre con un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y Carrefour.es. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y con qué estás informado o informada hasta ahora? Pues mira, dentro de 48 horas vamos a salir de dudas, pero hasta entonces las medidas económicas de choque para hacer frente a la guerra en Irán pues están enredándose en el gobierno, entre una parte, la otra parte, los socios y los que apoyan. Por un lado, en el seno del propio Ejecutivo, quienes discrepan sin incluir las medidas en materia de vivienda. La ministra de Sanidad, Mónica García, las exige, pero no lo tienen claro ni la vicepresidenta María Jesús Montero ni el ministro Félix Bolaños.
Necesitamos un escudo social que proteja realmente a la sociedad. Y si la mayor preocupación está en la vivienda, es inconcebible que no les protejamos.
Un escudo social no salió adelante por determinadas medidas, así que en esta ocasión tenemos que ser capaces de situar aquellas que cuenten con el consenso de los grupos.
Ministro, ¿va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes?
Cuidado. Seguro.
Seguro, dice la ministra Mercado García.
No tan seguro, diría yo. Vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo.
Podemos y Bildu se ponen en este aspecto del lado de Sumar, Ángela.
Pero ojo con Junts y PNV, quienes no quieren apoyar su inclusión. Maribel Vaquero es la portavoz de la formación vasca.
No se la juegue esta vez. Negocie y acuerde para salvar esta mayoría negativa.
Gracias, señora Vaquero, lo haré.
Y es que el decreto que el gobierno va a aprobar el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario deberá ser convalidado por el Congreso.
Y es aquí donde Alberto Núñez Feijóo le ha dejado esta mañana este mensaje a Pedro Sánchez.
No se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y deje de exprimir a los españoles.
Ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno.
Feijóo ha reprochado a Sánchez que vaya tarde en aprobar un plan de choque para aliviar nuestros bolsillos por las consecuencias económicas que ya notamos debido a la guerra. Mañana se van a cumplir 20 días del inicio.
Y sobre la guerra, lo último es que Israel ha asestado otro durísimo golpe a la cúpula de Irán. Ha matado a su ministro de inteligencia.
Irán, por su parte, ha matado a dos personas en Tel Aviv como represalia por otra muerte, la del máximo responsable de seguridad de los ayatolás, cuyo funeral se está celebrando este miércoles en Teherán. Entre tanto, Israel ha ampliado su ofensiva contra el Líbano.
Y ojo, porque el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya tiene en su poder el sobre que el comisionista Víctor de Aldama aseguraba tener con información sensible del Partido Socialista, Ángela.
Sería documentación sobre el PSOE y la Internacional Socialista que demostrarían su financiación ilegal, un sobre del que llevamos hablando meses y que el propio Aldama contó aquí en COPE a Carlos Herrera el pasado mes de septiembre.
Y ese sobre existe y esa documentación existe.
¿La tiene usted?
Sí.
¿Y puedo saber qué contiene?
No, eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo.
Marítimo ha rescatado esta noche una lancha neumática con medio centenar de personas a bordo. Ha sido muy cerca de Fuerteventura en Canarias. Es una imagen habitual en las costas del archipiélago, aunque hay una novedad. Y la novedad es positiva. Escucha, la llegada de pateras y cayucos a Canarias ha caído un 83% en los dos primeros meses de este año. Más claro todavía, entre enero y febrero del año 2025 llegaron unas 7.000 personas y entre enero y febrero de este año apenas unas 1.200. Gustavo de Dios, jefe de informativo de COPE Canarias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, vamos a ver, Gustavo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pone estos datos como ejemplo de la colaboración policial entre España y Europa y los países de donde salen los migrantes, ¿no? Marruecos, Mali, Senegal o Mauritania. ¿Pero es esto así?
Pues sí y no, depende. O sea, hay una parte de diplomacia y control fronterizo y también, Pilar, hay mucho dinero de Europa y España para estos gobiernos, pero no estamos ni muchísimo menos ante un escenario de paz social en esos países que has mencionado, sino ante una combinación que va desde el blindaje policial a una meteorología que ha convertido el Atlántico, la ruta canaria de la migración, en un muro infranqueable. Llevamos ya 19 borrascas encadenadas. La sospecha es que esta caída no se debe a que hayan dejado de salir embarcaciones, sino que a muchas de ellas están naufragando en el más absoluto de los silencios. El endurecimiento de las rutas también es un factor clave. Beatriz de León es directora ejecutiva del Instituto Español de Análisis Migratorio.
Las condiciones meteorológicas de este invierno han dificultado las salidas. No sabemos si van a repuntar. En otras épocas del año las embarcaciones van saliendo cada vez más abajo. Estamos viendo que hay más embarcaciones que salen desde Guinea y desde aún países más abajo. Eso está produciendo que haya naufragios porque es una ruta mucho más peligrosa. Cuantos más kilómetros, más posibilidades hay de naufragio.
Esa mayor peligrosidad, Gustavo, es consecuencia de las políticas que buscan, como nos explicabas, disuadir a esos migrantes. Pero claro, la alternativa es mucho más arriesgada, ¿no?
Pues sí, lo acabamos de escuchar, así es, Pilar. Es reforzar la vigilancia en Mauritania y Senegal. Las redes de tráfico humano se ven obligados a buscar puntos de partida mucho más al sur, y cuando una patera naufraga lejos de la costa, no hay testigos, no hay señales de socorro, simplemente no existe para estas estadísticas que contaba Marlaska, basadas en Frontex hace unos días, estadísticas oficiales, y tampoco es que esos gobiernos sean, vamos a llamarlo de alguna manera, demasiado transparentes.
Desgraciadamente siempre vamos a infravalorar el número de personas que mueren en el océano, pero realmente no se puede siquiera comparar porque es muy complejo el tema de las desapariciones y las muertes. Ocurre también en las rutas del desierto. También es extremadamente complejo saber cuántos mueren y cuántos desaparecen.
Y luego está la otra cara de esta historia, ¿no, Gustavo? Esas entradas a Canarias que se reducen, pero incrementan llegadas a otras zonas como Baleares o el sur de la península.
Pues este es un efecto claro en el que coinciden muchas organizaciones, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Su portavoz en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, incide además en este análisis.
Nos da una idea de que existe una redistribución de rutas dentro del Estado español en el que se desplazan de manera parcial las rutas hacia la península y hacia Baleares desde Canarias. Diversos análisis relacionan este trasvase, pues por un lado con el refuerzo de los mecanismos de vigilancia y contención en el entorno de Canarias, especialmente en Mauritania, así como los factores políticos y de seguridad en países de origen y tránsito como Senegal o Mali.
Y Gustavo, ¿qué más os cuentan las personas que se encargaron de acoger y de ayudar a esos migrantes que se juegan la vida para llegar a España?
Pues llegamos, Pilar, a cómo se maneja todo esto desde el punto de vista social aquí en Canarias, en donde desde la primera patera que llegó a las islas en 1991, pues ha vivido de todo. Desde ese punto de vista le hemos preguntado a José Félix Hernández, es el célebre padre Pepe, presidente de la Fundación Canaria, el buen samaritano, que trabaja cada día en la acogida y el acompañamiento de migrantes en Tenerife, si entiende que el silencio solo contribuye a que los discursos de odio y criminalización de los migrantes pues cada vez tengan más calado en la sociedad.
Que hay una corriente muy fuerte en redes, en medios de comunicación, sembrando desinformación, sembrando enfrentamientos, sembrando odio hacia un fenómeno que, desgraciadamente, por el desconocimiento, no sabemos todo lo bueno que nos está aportando esa migración, que está llevando a cabo un relevo generacional y que está haciendo en nuestro país los trabajos que nosotros mismos no queremos realizar.
Pues Gustavo de Dios, jefe de informativos en COPE Canarias, gracias.
Un saludo a todos.
Hasta luego. Mira, a veces tienen suerte y nigerianos llegan a España. Nigeria es un país roto. Un país donde existe una creciente ola de violencia impulsada en gran medida por grupos islamistas como son Boko Haram, el Estado Islámico, y también por esa proliferación de bandas criminales y de secuestradores para los que la Iglesia se ha convertido pues en un blanco habitual, ¿no? Más de 200 sacerdotes han sido secuestrados durante la última época y los asesinados son imposibles de contar. El mes de junio pasado entraron en una aldea, mataron a más de 250 personas, casi todos ellos cristianos, fueron quemados vivos, a machetazos, asesinados en plena noche. Ante esta situación, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña en favor de Nigeria para fortalecer la fe de los cristianos perseguidos, para apoyar a los sacerdotes y a los seminaristas locales, y para ello han viajado hasta allí. Una de ellas ha sido María Lozano, que es la directora de prensa de ACN Internacional. María, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿y dónde habéis estado exactamente?
Pues hemos ido hasta Abuja, que es la capital, y después de allí nos fuimos hasta Kaduna, que está como a 4 horas de autobús, una carretera terriblemente... no se puede ni grabar vídeos por la carretera. Y después de allí a Zaria, que está más al norte todavía. Y después volvimos a Abuja y de allí nos fuimos a la parte central, dirección al este, a la diócesis de Makurdi, que está en el estado de Benue.
Uh-huh. ¿Y qué te has encontrado? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué veíais?
Pues mira, la situación es realmente dramática. Nosotros sabíamos, por eso además elegimos ir, porque en estos momentos la Fundación siempre, cuando sabe que las situaciones son tan dolorosas, tan terribles, lo mejor que se puede hacer es ir, ver y acompañar, no solamente desde aquí lejos, sino también escuchar sus testimonios y estar allí con ellos tanto como podamos, aunque eso sea, pues eso, 10 días, ¿no? Y hemos visto que esa escala de violencia sin precedentes que ya llevan años sufriendo, pues hemos puesto muchísimos rostros, porque la violencia que está sufriendo Nigeria en el mundo es muy conocida quizá por los grupos yihadistas de Boko Haram que actúan en el norte, pero hay otra violencia mucho menos conocida y mucho más cruel, que son las masacres de comunidades cristianas por parte de grupos extremistas, de pastores de la etnia Fulani, que están en el cinturón central. Y como tú dices, ¿no?, nosotros estuvimos en ese pueblo, en Yehualata, donde 250 cristianos fueron asesinados, y encontrarte con el sacerdote que lo vivió, con personas que estuvieron durante el ataque, pues...
Bueno, serán testimonios durísimos, ¿no?
Son durísimos, y lo que a mí más me impresiona es que esa gente que lo ha perdido todo, pues algunos de ellos nos decían, ¿no?, que cuando ven que el sacerdote, que por cierto, a mí me impresionó en una cosa personal, pero el sacerdote llevaba un año ordenado y 8 meses en ese, era su primera parroquia. O sea, yo pensé, Dios mío, lo primero que ha vivido ha sido un ataque que mató a 250 personas en una noche e intentó incendiar la iglesia, que fue la primera que fue atacada, pero gracias a Dios ahí sí que hubo una reacción de las fuerzas de seguridad, 4 que había ahí, pero bueno. Los criminales se fueron a otro lugar y quemaron todo un mercado donde había gente viviendo, porque ya era la población además desplazada, que es una de las cosas tremendas que hemos encontrado, campos de desplazados, 3.000, 6.000 personas, algunos viviendo en unas chozas de paja, que vamos, una situación muy muy humanitaria terrible, que nos impresiona que el mundo no hable de esto, mientras nos dirigimos a veces a otros puntos que también están sufriendo mucho, pero es muy poco conocida la situación de los cristianos y de muchas personas más, no solamente los cristianos en Nigeria.
Sí, la persecución es brutal, ¿no? Y los asesinatos son masivos desde hace tiempo. ¿Cómo viven los cristianos en Nigeria su fe?
Pues eso, al mismo tiempo, es una cosa que también impresionaba muchísimo, ¿no? Yo creo que hay momentos, por ejemplo, yo me recuerdo así un momento en un campo de refugiados donde las mujeres, bueno, están todos ahí apiñados. A mí me recordaba un poquito, para que la gente que tenga una visión, así como cuando decíamos que Jesús hablaba a las masas, a 5.000 personas, pues nosotros nos saludábamos, intentábamos explicar qué hacíamos allí, pues a un grupo de, a lo mejor, yo no sé, serían 500, 600, 700 personas debajo de un árbol, porque hacía un calor también tremendo, más de 40 grados, y en esas, veías caras amontonadas, subidas, a lo que fuera, de repente les dijimos que, bueno, que la manera que podíamos hacer para rezar juntos, para llevar ese sufrimiento que tienen, porque además nosotros hablábamos inglés y ellos no todos hablaban inglés, que quizá podíamos cantar juntos. Entonces se pusieron a cantar, y lo más impresionante para mí es que nosotros pensábamos, bueno, pues sonaba una canción muy profunda, tremenda, pero después el sacerdote nos la iba traduciendo y decía: Dios mío, no nos abandones, trae a nuestros hombres de vuelta, devuélvenos nuestras tierras, que nuestros muertos sean enterrados, que los asesinos se conviertan. O sea, Esa canción para mí fue tremenda, ¿no? Yo pues no entendía nada, pero esa fe, o sea, cualquier cosa, ellos...
demuestran su fe y su creencia en Dios. Bueno, para consultar más información sobre la campaña Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra, hay una web que se llama sananigeria.es y desde ahí se puede colaborar. María Lozano, directora de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, muchas gracias por habernos atendido el mediodía, COPE.
Vale, gracias, Pilar.
Gracias a ti. Y es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restano y reflexionar sobre la iglesia en Japón. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. Todas las iglesias de Japón celebraron ayer la fiesta de Nuestra Señora del Descubrimiento de los cristianos japoneses para recordar que el 17 de marzo de 1865 un misionero francés se encontró con los cristianos ocultos del país del sol naciente, los Kakure Kirishitan, que por primera vez en más de 200 años revelaron su condición ante un sacerdote. Tras la epopeya misionera de San Francisco Javier y sus compañeros, que provocó un rápido florecimiento de la fe cristiana, se desató una cruel persecución que produjo numerosos mártires. Japón cerró sus puertas y durante más de dos siglos, siete generaciones de cristianos vivieron en la clandestinidad, transmitiendo su fe oralmente de padres a hijos y sin poder celebrar los sacramentos. Es una de las páginas más impresionantes de la historia de la Iglesia y apenas la conocemos. En 1865, Japón permitió entrar a sacerdotes católicos para atender a las necesidades espirituales de los extranjeros, ya que se había reanudado el comercio con Occidente. Eso permitió que se desvelase una realidad oculta para las propias autoridades japonesas. Los cristianos, hasta entonces ocultos, llegaron a una capilla donde celebraba el padre Bernard Petitjean y le plantearon tres preguntas: si el pastor universal de la iglesia vivía en Roma, si estaba casado como sacerdote y si creía en la Madre de Dios. Solo al escuchar sus respuestas, se convencieron de que aquel hombre profesaba la fe de sus antepasados. La esperanza con la que habían vivido durante años se había hecho realidad y así pudieron hacer visible el vínculo con la Iglesia Universal que habían vivido en heroico silencio y siempre bajo amenaza. Yo he seguido a través del canal de YouTube de la diócesis de Nagasaki la hermosa celebración que tuvo lugar ayer en memoria de ese acontecimiento. Los que participaban son herederos de esta historia. Son plenamente japoneses y católicos. Siguen siendo una pequeña minoría, un grano de sal, una semilla de esperanza. Y yo me siento humilde y agradecido de pertenecer a su misma historia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda. Barato, mal. Contratar con Finetwork fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano.
ellos, te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Mira, estamos a las puertas de la primavera. Entra este viernes 20 de marzo y la pregunta es qué tiempo nos espera en Madrid en los próximos meses. Bueno, pues la AEMET ha presentado hoy sus previsiones y parece que el Madrid apunta a ser más cálida de la habitual. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, según la Agencia Estatal de Meteorología existe una alta probabilidad, más o menos un 60% de que tengamos temperaturas por encima de la
media. ¿Acierten igual que con el invierno?
Ya, sí. Eso sí, de las lluvias, fíjate con esto, no hay una previsión tan clara. En esto arriesgan menos. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pelacho, él es portavoz de la EMET.
Que haya unas semanas más frías o incluso un mes, como hemos visto en el invierno, que han sido dos meses muy cálidos, pero uno frío. Es decir, que es una media además, una probabilidad en el conjunto de toda la primavera.
Estos próximos días tendremos un tiempo bastante típico para la época, es decir, las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados. Y de cara al fin de semana, aumenta, eso sí, la probabilidad de lluvias.
Unas posibles precipitaciones que vienen ahora, que son consecuencias de la borrasca que está habiendo en Canarias, que entra ese fin de semana en alguna zona de la península. Pero vamos, va a tener poco impacto en Madrid, más que algo de precipitación, sobre todo el viernes.
Y en cuanto al invierno que dejamos, Pilar, bueno, pues se confirma que ha sido cálido, con una temperatura media de casi 7 grados. También ha sido muy húmedo, con casi el doble de lluvias de lo habitual y nieve abundante en la sierra.
Pues faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vámonos hasta la DGT. Allí está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora mucha precaución. Se complica ya la entrada a la capital por la autovía 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y especial precaución en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera de Barcelona.
¿Tienes hambre? ¿Quieres comer bien? ¿Quieres comer comida de siempre? ¿De la de toda la vida? Lo mejor es que reserves en el Mesón Opote en Leganés, Mónica.
Tengo que decirte una cosa, Pilar, que cada vez te sale mejor esto de
es el
darme paso a mí a los restaurantes.
Horas.
¿Verdad? Sí, ya tenemos hambre, claro que sí. Y en la calle Mercurio de Leganés, ahí está el Mesón Opote. Es un restaurante que nos encanta porque hacen sus guisos de cuchara en los pucheros de barro, asados en horno de leña, mariscadas, sí, parrilladas de mariscos. Tienen también menús degustación, menús especiales y no quiero olvidarme de esa amplia y escogida bodega y cava de vinos.
Qué bien viene.
Hombre, y tan a gusto que estamos ahí. Un buen vinito con una buena parrillada, en fin, estupendo.
Nos hace el día.
Nos hace el día. Hay que reservar, Pilar, en este número de teléfono. Vamos a apuntarlo por ahí, 91-610-54-54. Pero si lo prefieres, puedes reservar en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En Cap Fun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones locas para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y en Francia, Las Landas o París. Reserva ya en capfun.es. Capfun.es.
¡Vendido!
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 ¡Vuelven las meriendas!
Somos Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos,
mejor que uno.
¿Buscas un impacto real en tu estrategia de marca y ventas? En New Line Events transformamos tus ideas en experiencias únicas. 90.000 profesionales en activaciones de marca, hospitality y acciones comerciales. Más de 300 marcas confían en nosotros. Impulsa tu marca en newlineevents.es. New Line. Brillante. Sencillo. Real.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Solo del 13 al 22 de marzo, todo lo que necesitas para tu cuarto de baño sin IVA. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, del 13 al 22 de marzo, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
El Teatro Amaya y la compañía L'Opera More presentan el quinto festival de zarzuela y ópera. La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Leyenda del Beso, la ópera Carmen y otros 11 títulos más, del 11 de marzo al 31 de mayo. Venta de entradas en teatroamaya.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A todos o a casi todos los conductores nos han puesto alguna vez una multa. Bueno, a unos más que otros. Lo que no sé si sabemos es que tenemos la posibilidad de recurrirlas, Mónica.
Seguro que a ti no te ponen muchas. O bueno, sí, Pilar. A mí alguna vez me han puesto
alguna. Hay un par de semáforos asesinos en Islas Filipinas.
Sí, ¿no?
Bueno.
Bueno, pues lo que yo no sé si saben bien los conductores es que tienen esa posibilidad de recurrirlas. En De Vuelta, Pilar, lo saben bien. Fíjate, porque llevan más de 31 años ganando recursos de multas de tráfico.
Fíjate, Pedro Jabaloyes es el portavoz de la empresa. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar y Mónica.
¿Es cierto que todas las multas se pueden recurrir? ¿Y cuál es la base legal de esta afirmación, Pedro?
Pues sí, es absolutamente cierto. O sea, además lo primero que hay que señalar es que el conductor no está desamparado, porque todas las multas se pueden recurrir. Y en De Vuelta lo repetimos siempre, porque se trata de un derecho constitucional. Nadie puede no defenderse de algo que se le impute. Y esto significa que ninguna sanción administrativa, entre las que se incluyen las multas, es intocable. Es decir, que la administración tiene la obligación, que incumple de manera sistemática, de demostrar con pruebas y con procedimientos correctos que la sanción es válida. Y aquí hay otra cosa interesante, y es que muchísima gente que cree que pagar con el 50% de descuento con el pronto pago es la única salida. Ese es un conformismo que acaba beneficiando nada más a la administración y deja de indefenso al ciudadano, que se va a acabar enfrentando con toda seguridad a un embargo.
Yeah. Y además yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que luchar contra la administración es inútil, porque ellos siempre ganan. ¿Qué responde a esa percepción tan extendida, Pedro?
Bueno, pues que hay que responder, cada uno en la medida de sus posibilidades, y aunque parezca que debemos desanimarnos, la ley de verdad nos otorga las herramientas necesarias para defendernos de ese gigante que se llama administración. Pues por lo tanto, esa percepción es errónea. O sea, cada año se anulan miles de multas porque los recursos prosperan. Lo que ocurre es que hace falta conocer muy bien la normativa, los plazos y los requisitos que se deben cumplir, que debe cumplir cada denuncia. Y la administración, lógicamente, comete muchos errores, y es ahí donde la experiencia De Vuelta marca la diferencia desde hace más de 30 años, Mónica.
Uh-huh. Y si un conductor recibe una multa y quiere recurrirla, ¿qué pasos debería dar y por qué conviene poner el caso en manos de De Vuelta?
Bueno, nosotros siempre insistimos en que lo mejor que puede hacer un conductor es confiar en profesionales especializados. Y después de todos estos años, como digo, como referencia en la defensa de los conductores frente a sanciones de tráfico, es algo que nos convierte en una institución más experimentada y reconocida en derecho sancionador, y por lo tanto ese es el principal motivo. De Vuelta, como digo, o sea, al final acaba actuando como un contrapoder necesario, como una entidad que cambia las reglas, que acaba equilibrando la balanza entre un Estado que tiende a convertir una multa en un instrumento recaudatorio y un ciudadano, el pobre, que de otro modo queda indefenso.
Pues Pedro Javaloyes, portavoz de Vuelta, ya sabes, vamos a recordar el número de teléfono para más información, 900-900-768, y si no, en devuelta.es. Pedro, gracias.
Pedro, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta
gracias,
la próxima. Bueno, ¿qué tenemos esta noche,
Mónica? Bueno, yo estoy muy nerviosa ya.
Estás nerviosa, pero
hombre,
hasta
porque...
las 9 de la noche.
Bueno, si ya.
Faltan un montón de horas.
Bueno, no tantas, no
¿Quién
tantas.
¿Quién juega esta noche?
Hombre, el Atlético de Madrid, que
¿y
es
qué va a pasar
pues
esta
que vamos
noche?
A ganar. A ver, ya aquí entonces, ganamos por 5-2.
¿Por qué estás nerviosa, Mónica?
Pues porque el Atlético de Madrid, ya sabes que es así, que un día
¿cómo?
Juega bien, otro día juega mal y no sé qué tocará esta noche.
Que no, mujer, que no. Bueno. Que el Atlético de Madrid va a arrasar esta noche y ya vamos a tener dos equipos de Madrid
pues,
en el
si
octavo,
verdad.
¿No? Es cuarto.
Eso es. Ya, pasarían a cuartos.
Ah, cuartos. Hasta luego. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.